Es la W. Quiero saludar a un ingeniero que me escribió. El ingeniero se llama Joaquín Aranzazu y me dice lo siguiente: soy ingeniero, fabricamos e importamos tecnología de la que están hablando desde China y vendemos soluciones a particulares en Colombia y en América Latina. Los costos no son los que está diciendo el ministro. Existe tecnología de prevención muy económica que puede salvar vidas, y muchas vidas. Tuve acercamientos con el ejército, pero los temas burocráticos, entre paréntesis, corrupción, me impidió seguir con el proyecto. Una solución de detección, alerta temprana, no vale $1,000,000 y puede salvar una vida. Un dron solo representa peligro en un rango de 200 metros. Hablar de kilómetros es perder la plata. Y con inducir se puede adelantar el desarrollo de un cartucho especial para escopetas y así poder derribar el dron una vez se tenga la alerta y su ubicación. Siempre se escucha el dron cuando se acerca. El problema está en que no hay alerta temprana y no se puede responder o evacuar a tiempo. Con nuestra solución, ese problema se puede mitigar sin perder dinero y salvar vidas. Este dispositivo detecta a 1 kilómetro cualquier dron. Una vez generada la alerta temprana, se evacúa a la gente o se activa el protocolo de contención básico con escopetas y cartuchos modificados para asegurar el cono de propagación de los perdigones y derribar el dron antes de que se acerque a causar el daño a la persona o a la infraestructura. Cada pelotón del país debería tener este equipo y así no estar ciegos ante el intento de ataques de drones. Soluciones existen para todos los bolsillos, pero hay que ser prácticos y contextualizados a nuestro entorno operativo. Quedo atento a sus preguntas. Ingeniero Joaquín, buenos días.
Julio, muy buenos días a usted, a la mesa de trabajo, a todos los oyentes.
Un mecanismo para una detención temprana, como el que usted me dice, para una base militar, que a 1 kilómetro encienda esa alerta, ¿cuánto vale?
Julio, en una economía masiva de costos, estamos hablando que puede costar $1,000,000 puesto aquí ya. O sea, es el mercado que hemos estado manejando, son dispositivos muy económicos realmente, y en una economía global, digámoslo, en fábrica, obviamente los costos se reducen mucho más.
Pero, ingeniero, no entiendo cómo lo detecta. ¿Es como una especie de radar?
No, para nada. Si tú te fijas en el documento que te envío, eso parece un radio de comunicaciones normal. Estamos hablando que todo sistema de dron funciona bajo la transmisión de ondas de radio. Y lo que hace el dispositivo es efectivamente detectar en un amplio, muy amplio, las frecuencias que se están generando en el entorno. Y tiene la capacidad de identificar las tramas de datos que se transmiten y poder identificar si es un router Wi-Fi, si es un equipo o si es un dron, independiente de la tecnología. Entonces, lo que hace el sistema es rastrear en un entorno pasivo, mientras esté encendido, todo lo que se esté moviendo a nivel electromagnético en esas bandas de operación, que como le digo, va hasta los 6 gigahertz, muy amplias las bandas. Pero lo que él hace es filtrar e identifica cuáles son aquellas bandas que se están utilizando, que comúnmente se utilizan para la navegación, para la transmisión de datos, para video, para navegación, para GPS, y de esa manera es que él puede no triangular, pero sí detectar de acuerdo a la potencia de la señal cuando se está acercando hacia el dispositivo, y nos puede generar 3 tipos de alertas: o audible, un pito que va aumentando su nivel a medida que se va acercando el dispositivo que genera esa electrofrecuencia, llamémoslo así, o con colores, porque necesitamos operar de noche y no queremos generar ruido, entonces verde, amarillo, rojo nos va acercando, o por vibración. Esto nos permite operar en un entorno de sigilo también para unidades que no quieren que sean detectadas. Entonces el principio de operación es muy sencillo, realmente es muy sencillo. Él detecta cualquier dispositivo que genere en esas bandas interferencia electromagnética. Y en la medida que se acerca el dispositivo, nos va dando una proximidad.
No, disculpe, ingeniero, es que yo no sé abrir archivos. Ya Juan Pablo abrió el archivo y me lo mostró. Yoreli, esto es increíble. Imagínese usted un walkie-talkie. Es un radiecito con una antena, un walkie-talkie.
Así es.
Que tiene colores para manejarse con silencio. Pero aquí en el en el parámetro técnico, uh-huh, dice que tiene un radio detection radius 1 a 2 kilómetros.
Buenísimo.
Usando,
dependiendo de las condiciones electromagnéticas, ¿no?
Exactamente. Está incluida la antena. La antena mide 144 milímetros. O sea, todo es...
Y
dura 12 horas la carga.
La carga, okay.
Pesa 270 gramos, Yoreli. Hágame el favor, vaya pidiéndose ya de esos... ¿Cuántas bases militares hay en Colombia?
Imagínese, para tener una...
Pues tener un radio, es todo, tener un radio.
El radio en su pita casa.
O se le encienden los colores a 1 kilómetro.
Ingeniero. Le avisa.
Usted alcanza a salir, Yoreli.
Claro.
O a sacar la tropa, o a protegerla, o a cargar la escopeta con los perdigones.
Para responder.
Y eso de efecto regadera acaba con el dron.
Para responder efectivamente. Ingeniero, pero mire que ahí me surge una duda con toda esta información que nos da Julio, y es el tema de la conectividad. Usted sabe que en Colombia no es que estemos muy bien en las regiones de conectividad. ¿Esto trae su propio sistema de conexión o cómo se puede hacer allí para que el no nos vaya a fallar, que se cayó el internet y por eso no funcionó?
No, Yoreli, eso no depende de internet para nada. Esto no requiere conectividad de ningún tipo, para nada. Para hacerles el ejemplo, Julio Lavara, como un radio, un walkie-talkie. Hay walkie-talkies de 200 mil pesos en el mercado que tienen escaneo de frecuencias. Es decir, en las bandas de VH, UH, ellos escanean y cuando alguien transmite, ellos oyen. Lo mismo principio utilizamos nosotros, pero en las bandas que son comúnmente utilizados en los sistemas de transmisión de drones, tanto de video o de telemetría. El mismo principio. No requiere conexión a internet, no requiere absolutamente nada, Yorelis. Simplemente téngale batería, cárguelo y listo. Eso es todo lo que usted necesita. Ya con una alerta temprana se establecen los protocolos que el ministro hablaba, estoy de acuerdo, y que mejorar las tácticas, técnicas y procedimientos de operación. Pero con Indumil tenemos que desarrollar o modificar el cartucho que ellos fabrican calibre 12, porque el ejército y la policía tienen ya esas escopetas. Entonces simplemente es modificar la carga activa que se utilizan estos dispositivos para que cuando se dispare la propagación, el cono de propagación nos alcance unos 200 metros para que sea efectivo, ya que como está actualmente la dispersión es muy amplia, no da. En el caso se está viendo en Ucrania, en este momento ellos están combatiendo los soldados con escopetas, es la forma más económica y funcional. Ahora, el entorno operacional es muy diferente porque en Ucrania, por las grandes distancias, el espectro electromagnético está inundado y saturado y por eso están utilizando drones con fibra óptica para este tipo de situaciones. En nuestro contexto operacional no hemos llegado a eso. Todavía están utilizando drones de marcas comerciales que tienen una carga útil de hasta 2 kilos y por eso es que pueden transportar explosivos. Hay que tener en cuenta algo. Estos drones no disparan un proyectil. Para que esta carga explosiva cause el daño, el dron debe ubicarlo sobre el objetivo al cual quieren afectar. Es decir, que tenemos muy buen tiempo de respuesta. Además, los que hemos volado drones o conocemos o hemos tenido esa posibilidad, sabemos por oído, aprendemos a guiarnos por oído dónde viene la amenaza, a qué altura está, qué tan cerca está. Lo podemos oír y podemos intuir dónde está. Y nosotros hemos hecho todas estas pruebas de concepto y hemos hecho todas estas pruebas y sabemos de que se puede realmente salvar vidas, realmente. Se puede salvar, Julio.
Ingeniero, pero según lo que he podido investigar sobre estos sistemas para poder captar la presencia de drones, el que usted nos ofrece, que es el de radiofrecuencia, es uno. Sin embargo, este no es útil o no serviría, por ejemplo, para drones autónomos, es decir, los que no necesitan de un control remoto para manejarse, o algunos que pueden estarse moviendo a través de una señal como la de internet o la que hay en las antenas de telefonía móvil. Para ellos hay otras ofertas de sensores, como los sensores acústicos o los ópticos. ¿Es usted también los tiene, los ha visto, los ha ofrecido al Ejército Nacional?
Claro que sí, Juan Pablo, claro que sí. O sea, vuelvo y te digo, en nuestro contexto, tenemos que ubicarnos desde allí, existen 1000 soluciones tecnológicas, muchas formas, ¿ya? Cualquier dron que funcione actualmente, lo que hemos visto y por inteligencia se sabe, son drones comerciales que sí o sí requieren transmisión de frecuencias. Ellos todos van a utilizar esto. Los drones autónomos todavía no hemos llegado nosotros a esa situación aquí en el Teatro Operacional en Colombia. Todavía no. pero sí existe la tecnología. El tema de los sobrecostos es que muchas veces piden es que queremos tomar el control del dron y aterrizarlo. Y yo he tenido discusiones y les digo, venga, explíqueme técnicamente qué ganan con aterrizarlo. Yo prefiero inhibir y seguir el dron para localizar el piloto. Para mí es más importante la fuente humana de información que aterrizar un dron. Y en el caso de un dron con explosivos, para mí es más importante localizarlo a 200, 300 metros, un protocolo de evacuación o un protocolo de reacción para poderlo derribar de manera segura. A mí, ¿para qué me sirve cubrir 2 kilómetros o 3 kilómetros? Me han pedido equipos para 5 y 10 kilómetros. ¿Se pueden fabricar? Claro que se pueden fabricar y se pueden hacer, porque esto no son cajas. Nosotros tenemos la capacidad de diseñar a la medida de las instalaciones físicas que se quieren proteger. Esa es la gran ventaja. Esto no es un producto que usted va a ir en estante,
pero ingeniero,
podemos diseñarlo.
Ingeniero, pero seamos, aterricemos su aparato, su walkie-talkie, como lo llamo yo, irresponsablemente. Si la base militar de Aguachica tuviera ese walkie-talkie, que usted dice que cuesta 1 millón de pesos, pues yo no sé qué habría pasado, pero al menos habrían podido estar informados que a 1 kilómetro venía un dron con explosivos.
Así es, sí, así es.
¿Y eso vale un palo, 1 millón de pesos?
Sí, técnico, o sea, coloqué ese valor como por redondear, porque como te digo que en un mercado pues de volúmenes, los costos se reducen. Es más, la propuesta que yo hice en su momento cuando tuve la oportunidad de hablar con alguien en el ejército es, traigamos las electrónicas, importemos la electrónica, ensamblemos en Colombia, reduzcamos los costos, para que podamos dotar a todas las unidades militares, de policía, de la armada, a todas las contraguerrillas, a las unidades móviles que se tienen que desplazar con este dispositivo, y por lo menos démosle la oportunidad de tener tiempo de reaccionar, y no como sucede, que son ataques sorpresa, porque cuando el dron está encima, usted lo escuchó y ya fue encima y soltaron la carga explosiva. Entonces es poder ganar tiempo, es poder tener una ventaja tecnológica de bajo costo, pero que genera un buen impacto. Esa fue la propuesta, pero pues por temas burocráticos y cosas no se pudo lograr, entonces pues nuestro mercado se ha enfocado al sector privado y a otros países.
Que Félix, cuando él dice por problemas burocráticos, pone entre paréntesis, corrupción, fue a hablar y le pidieron, y el CBL, sí. ¿Qué? Así es, sí. Imposible, Félix, se habían podido salvar 6 militares, oiga.
Sí, y yo, es que eso es lo que le iba a insistir en eso. ¿Cómo se entiende que no se haya adquirido? O sea, ¿qué tipo de explicación le dieron? ¿Qué le dijeron? ¿Tenían algunas dudas de la efectividad? Pues porque del valor parece que claramente no es, por lo que usted nos señala. ¿Pero qué no le dieron ninguna explicación por qué no les interesaba?
No, interés hay. Pero vuelvo al mismo tipo burocrático. Mira, nosotros participamos para este tipo de sistemas. Y cuando me hablan de 1.200 millones de pesos o más, para mí es obscena esa cantidad, cuando yo sé cuánto cuesta realmente fabricar, traer, importar, comercializar y tener una utilidad. Si estamos hablando a nivel comercial, obviamente todos tenemos unas expectativas comerciales, pero cuando estamos hablando ya de un tema de país, de seguridad, tenemos los empresarios que ser conscientes y tener responsabilidad social y bajarnos los calzones y decimos, venga, yo aporto, usted aporte. Pero las condiciones de contratación, las de tiempos, que no hay plata, que una cosa, que la otra, eso es un problema que yo creo que es de fondo de ley y que tienen que empezar a revisar. Julio hablaba de los dineros reservados, pero no los usan para este tipo de situaciones.
No.
Están buscando comprar son soluciones de 1.000, de 2.000, de 3.000 millones de pesos.
Y los reservados no tienen que justificarlos el ejército. Pero también entonces nos decía el ministro, no, eso toca abrir una licitación interna, mirar las calidades, comparar los precios y todo ese recorrido burocrático. Pero Alberto, ¿qué pasa si uno levanta el teléfono y llama a Bruce McMaster y le dice, oiga, mire, usted tiene muchos clientes, muchos afiliados que dependen del ejército para su protección de sus fábricas, de sus ingenios, de su distribución de combustible, en fin, la empresa privada depende de la seguridad que le brinden las fuerzas militares? Y le dice uno a Bruce, oiga, arme una vaca de 1.000 millones, y son 1.000 juguetes. Así de estos es. Alberto,
así es.
1.000 juguetes. Bruce McMaster, con levantar el teléfono, Alberto, con 10 llamadas, consigue los 1,000 millones.
Sí, y los 1,000 millones, sí, no, los mil, no. El problema es que eso requiere unos permisos y tiene que estar bajo el control de las Fuerzas Armadas. Es decir,
se los regalan a las bases, Alberto.
Bueno, es que también regalar en materia de seguridad es un tema delicado, porque imagínese para lo que se puede prestar. Entonces, tiene que ser formalmente una campaña como vamos para adelante, en el que las Fuerzas Armadas sean las que determinen el beneficio, sí, no, claro, del producto.
Es con la autorización de ellos, pero ahorrándonos la tramitología de ellos.
Es difícil. La tramitología.
Imagina para los ingenios, Alberto, para Postobón, que tiene que recorrer todas las carreteras de Colombia con sus camiones llevando agua y refrescos. Usted se imagina para las petroleras privadas, Alberto, lo que significan los batallones, las bases militares cerca de sus instalaciones. Bueno, listo, Bruce McMaster hace la vaca y dice, aquí está su walkie-talkie, aprobado por el ejército, aquí lo tiene. Nomás, préndalo.
Pero ahí sí es inevitable preguntarse entonces qué es lo que están cotizando en las fuerzas militares Colombia. Pero sí. Quitándole el CBJ, quitándole la plata que no debería perderse, pero ¿qué es lo que están pensando ellos comprar para que resulte tan costoso?
Pero, Juan soluciones Pablo,
sencillas y económicas.
Pero mientras que resuelven eso, avancemos. Es que en este momento un dron puede estar planeando llegar a otra base militar en un apartado municipio. ¿Seguro? Les llega un walkie-talkie, ¿seguro? Saca una escopeta, se bajan el dron y se acabó el problema.
No, todos los últimos episodios han sido con drones, de los ataques de la guerrilla.
Claro.
Pero la tramitación del mecanismo que estamos inventándonos requiere de unos permisos especiales, pero como los de armar a la gente.
Pero yo quiero preguntarle también, ¿hace cuánto hicieron esta propuesta?
Bueno, te comento, yo vengo trabajando con el tema de inhibición de drones hace muchos años vengo desarrollando, al no dar margen, nuestra empresa fue la que proveyó la solución para el SMAT en su momento, cuando la manifestación, las cámaras que ellos utilizan en los cascos, toda la plataforma de video, todo esto fue provisto por nosotros. Ellos compraron las cámaras y yo personalmente estuve en Bogotá, en el PMU, capacitando, montando, e hicimos todo este desarrollo tecnológico. Incorporamos drones, todo. Es decir, yo vengo ya hace más de 8 años, podría decirlo, llevando diferentes soluciones tecnológicas para el sector de la seguridad, porque pues en eso nos dedicamos a nivel privado, en desarrollar soluciones tecnológicas para temas de seguridad. Y uno de los puntos que hablaba el doctor, ¿por qué no se puede meter esto ya directo a la policía? Porque todo tiene un proceso, usted no le puede regalar a la policía un elemento si ellos no tienen unas pruebas de concepto, unas fichas técnicas, una serie de situaciones. Esto es un tema de voluntades, realmente. Todo lo que yo les estoy hablando ha sido probado y tengo la capacidad de entregarle equipos para que los prueben. Hagan sus pruebas de conceptos, verifíquenlos y los pueden usar sin ningún inconveniente. A cero costo. Yo he hecho esto muchas veces durante todo este tiempo. Soluciones de comunicación, de rastreo, bueno, muchas soluciones. El tema es que en Bogotá, donde toman las decisiones en los escritorios, muchas veces desconocen el contexto operacional del área. Entonces, claro, las grandes empresas en Bogotá llegan a reuniones con sus PowerPoint y muestran equipos que hacen mil cosas, pero que en la práctica no son necesarias para salvar la vida en un área de operaciones. No son necesarias. Necesitamos soluciones más fáciles. Necesitamos soluciones primero. Cuando usted le entrega un equipo a cualquier persona del ejército, soldado, policía, la preocupación de ese miembro es grande porque si se llega a dañar, se llega a perder, se llega a afectar, viene un proceso administrativo. Y muchas veces puede llegar a la institución o a tener que pagarlo de su salario. Se lo digo porque yo hablo con la gente en la tropa y conozco la realidad. Entonces, para ellos muchas veces es mejor no recibir equipos o cosas porque se convierte en una carga adicional que les puede generar problemas. Entonces, partamos desde ahí, que eso hay que revisar esa normatividad, porque si yo estoy en una operación y se daña el equipo o algo, ¿yo por qué tengo que terminar pagándolo o un informe que me puede afectar la hoja de vida? Y eso es muy común. Entonces, esa resistencia hay que tratar de rebajarla para que la gente quiera utilizar la tecnología.
Pues, entonces, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo y por la explicación, ingeniero. Ojalá que lo estén escuchando. Por lo pronto, Alberto, aquí ya me escribieron 5 afiliados
de la, que se le piden a la vaina.
¿Que a dónde giran el cheque?
No, es que de eso no tengo dudas. Sí, el problema es el que nuestro invitado acaba de relatar. Se necesita una cantidad de papeleo que no se puede evitar porque trae muchas dificultades posteriores.
Pero mire, doctor Casas, aquí me están diciendo desde el gobierno que podría revisarse la figura del FONSET, que es el Fondo de Seguridad Territorial, donde los privados pueden hacer sus donaciones sin ningún inconveniente. Lo único es que se tiene que realizar un comité para que se apruebe la donación en especie, que sea algo que...
Son radios.
Que sirva, que se ajuste a las necesidades de la en este caso de las fuerzas militares, y por esa vía podrían canalizar.
Es un radio. FONSET. Vale $250, Alberto. ¿Dónde están los miles de millones que siempre mencionamos para todo?
Sí.
Miles de millones los Gripper, los aviones. Aquí estamos hablando de una solución de $250 que está en una base militar pasado mañana.
Correcto.
Ingeniero, gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable. Ojalá que lo contacten pronto. Y pues, ni más faltaba.
Muchas gracias a todos. Y como siempre, o sea, el objetivo es realmente salvar vidas. De estos elementos, muchos los hemos vendido a miembros de la fuerza pública a nivel privado, que los compran para uso de ellos, porque son conscientes de que es una ventaja táctica, operacional, funcional, de bajo costo. Y bueno, estamos ahí para servir y lo que podamos ayudarles de nuestra empresa. Muchas gracias a ustedes por darme este espacio.
Gracias, ingeniero. A ver, repito el nombre de nuestro invitado, que nos da una luz. Bueno, no hay que averiguar, ¿no? Es una luz, él da una luz, pero los que saben deberán averiguar quién es él. Se llama Joaquín Aranzazu, y tiene una representación de tecnología de la China. Venden esas soluciones, hoy se venden en Colombia y en América Latina. Ellos importan esa solución, pero también él propone que ante el volumen de lo que se pueda necesitar, se importen los elementos necesarios para construirlos en Colombia. Hacemos una pausa y regresamos.